Señores, el tema de hoy es regalos indeseables. Uh-huh. Regalos indeseables, regalos que hacen daño al que lo recibe. Quizá el regalo indeseable por excelencia es el caballo de Troya, pero yo no creo que haya sido un regalo. A mí me parece que eso no fue un regalo, que los griegos dejaron el caballo así como si se lo hubieran olvidado, y decía, incluso había una inscripción que nada decía de regalos. La inscripción hablaba de un homenaje a Atenea, y los griegos incluso habían dejado un tipo para que anunciara que los griegos se habían ido, que él había tenido un lío con ellos. Y en realidad los griegos estaban escondidos detrás de una isla. Se habían hecho la mar, pero se habían escondido todos los barcos detrás de una isla cercana. Y dejaron como olvidado el caballo, así que no fue un regalo. Y por eso no forma parte de este catálogo de regalos. Bueno, los dioses griegos solían hacer regalos, y en estas historias aparecen un montón de obsequios que hacían a los mortales, o incluso a las regiones todas, ¿no? A una provincia, a una ciudad-estado, para lograr que sus habitantes lo eligieran como dios tutelar. Se dio eso en Atenas. En Atenas no tenían dios tutelar. El Ática, en realidad, que era el área metropolitana, podríamos decir, de Atenas. Y dice, bueno, vamos a elegir dios tutelar, como sucedió en Buenos Aires cuando eligieron patrón, ¿no? O sea que, bien. Entonces se presentaron Atenea y Posidón. Dice, bueno, dijeron los de Atenas, mira qué piola que eran, ya que con esto de Luján, ¿no? Dice, nosotros vamos a nombrar dios tutelar de esta ciudad al que nos haga el mejor regalo. A ver, dice Atenea, ¿qué nos vas a regalar? Y Atenea inventó el aceite de oliva. Primero el olivo, y después el aceite de oliva. Y el olivo y el aceite de oliva fue el regalo que Atenea hizo a esta región del Ática. Vino entonces el dios Posidón, y con su tridente hizo surgir, clavó el tridente en la piedra, e hizo surgir un lago salado en la Acrópolis ateniense, en la ciudad alta. Bueno, y a ver qué les gusta más. Y el resto de los dioses que habían sido elegidos como árbitro, votó por el olivo. Entonces Atenea obtuvo la soberanía sobre ese lugar. Pero hoy nos referiremos a otra serie de regalos, regalos que no causaban bien, sino todo lo contrario. Primer regalo de la lista. Como sabemos, Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Jasón fue el que encabezó la expedición de los argonautas para conseguir el vellocino de oro. Bueno, después de conseguir el vellocino de oro, pasar por Yorcos, qué sé yo, ya venían Jasón y Medea casados, decidieron descansar en Corinto. Vamos a descansar acá en el istmo de Corinto. Y el rey de aquel lugar era Creonte, y este rey tenía una hija llamada Glauce, que marcaba 1.34.
¡Señor!
Era hermosísima y rápida para los mandados. Pasaron ahí algún tiempo descansando hasta que al rey Creonte se le ocurrió la idea de casar a su hija Glauce con Jasón, sin parar mientes en que Jasón ya estaba casado con Medea. Y Jasón, que también se había enamorado de la muchacha, dice, más, y repudió a Medea, la repudió de arriba abajo, como suele decirse, y dio vía libre para que el rey Creonte la desterrara. Dice, desterrámela, que tengo un problema para casarme con tu hija. Soy casado, así que desterrame a mi señora esposa, Medea. Muy bien, eso fue lo que decretó el rey de Corinto, la desterró. Medea debía irse de aquella región al día siguiente, justamente el día en que Jasón y Glauce se casarían, porque ya hacían las cosas rápido. Entonces, desesperada, Medea tomó de testigos a los dioses. Los dioses estaban siempre al pie del cañón. Dioses ante los cuales Jasón le había jurado fidelidad en otros momentos, ¿no? Y preparó una venganza. impregnó de veneno un vestido nupcial y algunos adornos y joyas para la boda, y se los envió como regalo a su rival, esta chica Glauce. Tan pronto como Glauce se puso el vestido, la abrazó con ese un misterioso fuego, y lo mismo ocurrió con su padre, que había acudido en su auxilio, el rey Creonte. ¡Ay, qué te pasa, qué te pasa, que te incendia! Chao, se prendieron fuego los dos. Y ya que estaba, se incendió el palacio. Se ve que el sangajón que le había puesto al vestido era muy fuerte. Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, que era también un regalo de su abuelo, el Sol. Bueno, alguien que es nieta del Sol puede hacer, después de todo, que se incendie cualquier cosa con ese acomodo. De todos modos, hay que ser medio pavo para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina que estaba casada hasta el día anterior con tu novio. Porque yo, novia, no me lo pongo, ni mamada. Porque lo primero que digo es, esta seguro que me lo va a envenenar, y yo me lo voy a poner, me va a abrazar un fuego, que me voy a prender fuego yo, mi padre y el palacio. Mira, otro regalo. Vamos a ver qué pasó con Polícrite, que era una heroína de Naxos, Polícrite, hermana del principal jefe de Naxos. En el curso de una guerra entre los habitantes de aquella región y los de Mileto, tales de Mileto, había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto, ¿no? Y este hombre se llamaba, mire qué curioso, Diogneto, en un festival en el colegio. ¡Diogneto! Bueno, entonces, ¿se entiende? Polícrite, esta chica, hija del rey de Naxos, cae prisionera del jefe de Mileto, Diogneto. Muy pronto Diogneto se enamoró de su cautiva, como se le ocurrió. En todas las historias, el tipo que toma una cautiva, sí, medio por pereza, vio que la ve, más sí, dice, me enamoro, total. Y la cautiva adquirió entonces un dominio absoluto sobre Diogneto, y Diogneto hacía lo que Polícrite le pedía. Diogneto, lo llamaba Diogneto, y ahí le daba una orden cualquiera. Bien. Fue entonces cuando Polícrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz entre sus dos naciones, entre Naxos y Mileto, era mandando a modo de regalo a los de Naxos unos pasteles como gesto de futura amistad. Épocas sencillas aquellas. Vos le mandabas, qué sé yo, le mandabas unos pasteles a Bush y retiraba las tropas de Irak. Qué extraordinario, cómo me gustó esto. Bueno, el caso es que Diogneto aceptó, dijo, qué buena idea, le voy a mandar unos pasteles. Y si los pasteles, ¿dónde los saco? Y los hago yo, dijo Polícrite. Bueno, qué sé yo. Y valiéndose de aquellos pasteles, Polícrite mandó a los de Naxos unas tablitas adentro de los pasteles donde batía todos los secretos militares de Naxos, de Mileto. ¿Dónde estaban las naves? ¿Cuánta gente era? ¿Cómo se
como
entraba
machetes, ahí? Sí, cosa así.
Eso, adentro los pasteles. Muy bien, ¿no? Y la estratagema tuvo éxito, ya que los de Naxos tuvieron acceso a los pasteles, más bien a las tablillas, que eran lo verdaderamente importante, ¿no? Porque bien podía uno acceder al pastel y no percatarse de la presencia de las tablillas e ingerirlas.
Señores,
mezcladas como entre el dulce de los pasteles. No sucedió de este modo. Y el hermano de Polícrite, que era el jefe de Naxos, conoció todos los detalles de la defensa de Mileto, y los naxios entraron en el campamento milesio y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa. Ventajosa para el hermano de Polícrite. Bueno, a ruego de esta muchacha, la vida de Diogneto fue respetada. Dice, todo bien, pero no me lo maten a Diogneto. Y Polícrite fue objeto de grandes honores, pero al regresar a su patria, a Naxos, recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió aplastada por los regalos. Aquí aparecen los regalos.
La peor muerte,
E incluso la enterraron en el lugar mismo en que murió. Es decir, mucho regalo, pero ahí donde la encontraron, hicieron un hoyo y la enterraron.
Es que no la encontraron más abajo de los regalos.
Qué curioso, morir uno por el demasiado peso de los regalos. Me gustó mucho esa historia. Me gustó mucho. Bueno, contaremos la historia de Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante, y todos los héroes que regresaron de Troya tuvieron un viaje de regreso espantoso. Incluso así lo habían dictaminado los dioses. Temporales, calcúlese, Ulises tardó eso como 10 años en llegar a Ítaca, etc. Muy bien, el héroe Acamante fue arrojado con algunas naves por las tormentas a la costa de Tracia, que queda en el norte de Grecia, sobre el lado derecho del Egeo, ¿no? El Jónico, bueno, no, bien, el Egeo. Y en la desembocadura de un río que se llama Estrimón. Y allí lo encontró, medio mormoso, el rey Fileo. Encontraron ahí, medio náufrago. Y este rey tenía una hija, Filis, que marcaba 1.35 la noche. Se enamoró de Acamante y quiso casarse con él a como diera lugar. Me caso, me caso, me caso. Y Acamante le dijo, mirá, tengo que volver a Atenas para arreglar mis asuntos. Después, en todo caso, yo regreso y nos encontramos definitivamente. La verdad es que Filis no era muy agraciada. Era medio fulería. Era rápida pero fulera. Y Acamante tenía la intención de salir rajando lo antes posible. Bueno, Filis aceptó aquella separación. Dijo, bueno, está bien. Dice, anda nomás, dice. Y arregla tu asunto, dice. Y vení, que nos casamos. Y le regaló a su prometido un cofrecito. Y dice, este cofrecito,
Qué mal que habla.
Sí. No lo abras. No lo abras, dijo, hasta el momento en que hayas perdido toda esperanza de volver a verme. ¿Cómo? Dijo Acamante. Sí, sí, dice. No lo abra, dice, ¿viste? Este cofrecito, No lo abra, dice, hasta que pierda, toda esperanza de volver a verme. ¿Entendí?
¿Qué sospechoso?
Acamante se guardó el cofrecito en un bolsillo y se fue. Llegó la fecha convenida para el retorno, ponele que sea un mes, dos meses, no sé qué, pero Acamante no volvió más. Filis, desesperada, bajaba todo el tiempo de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero no llegaba nunca. Cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó. Acamante en realidad se había establecido en Creta y se había casado con otra mujer. Lo más tranquilo. Ni se acordó más de Filis. Se casó con otra mujer. Qué sé yo, cómo te amo. Un día estaba andando a caballo y encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito. Aquel cofrecito que Filis le había regalado. Y recordó las palabras de la muchacha. Dice, no lo abra. Hasta que...
La misma voz la recordó.
Sí, hasta que hayas perdido toda esperanza de volver a verme. Y Acamante, como quien no quiere la cosa, dijo, bueno, lo voy a abrir, total, no tengo ni esperanza ni ganas de volver a verlo. Lo abrió. ¿Para qué? Salió del cofre un espectro espantoso, el caballo se encabritó, Acamante se cayó al suelo y chao, se murió.
¡No!
Yo no creía en estas cosas hasta ahora. ¿Cómo interpretar este regalo, no? ¿Sabía ya Filis que el cofre contenía un espectro espantoso?
Seguro, más vale.
Seguramente lo sabía.
Ahora, ¿quién sabía que la iba a dejar?
Esa es la otra pregunta.
No, ¿y por qué iba hasta el puerto entonces?
No sé, pero ¿tenía ese contenido mágico la posibilidad de modificarse de acuerdo a la actitud de Acamante?
Sí.
Era un espectro, así era un espectro.
No, estaba ahí adentro, era...
No, puede ser cualquier cosa después.
Ajá, no sé, no lo sabemos. ¿Y cuál era el sentido de que Acamante perdiera todas las esperanzas de volver a verla? ¿Es lo mismo las esperanzas de verla que las ganas de verla?
Ella sabía que él cuando se fuera no iba a volver más.
No sé. Son preguntas que nos hacemos todos los acamantes del mundo, que andamos por ahí con los bolsillos llenos de cofrecitos que nos dan minas feas. Pero a veces no, a veces son cofrecitos regalados por damas a las que amábamos realmente, que los abrimos y sale un espectro, que a veces es la misma dama. Y este es el último de los regalos, de los peludos de regalo de esta noche, ¿no? Hemos ido a la discoteca. El tipo me mostró una corbata que le habían regalado.
¿Discotecario?
Una novia que era horrible. Y dijo que esa historia era mucho más importante que todas las que yo le había contado.
¡Está loco! ¿Y entonces no le dio ningún disco?
Sí, seguramente sí, algo.
Sí, al final me dio uno que es un regalo, es un lindo regalo. Un rebenque plateado es un lindo regalo. Un regalo para quedar
sí,
bien. No sé si para una novia.
No.
Pero a lo mejor sí, porque al escuchar este tema ustedes se dan cuenta que el rebenque plateado en realidad no es un rebenque, sino alguna otra cosa.
¿Así?
Así que escucharemos a Amalia de la Vega con este tema popular del Río de la Plata que se llama Mi Rebenque Plateado. Adelante.
Tengo un rebenque aparcero. Tengo un rebenque aparcero, pucha que rebenque hermoso. Si hasta llegó a ser famoso por lo pesado del talero. Y no un solo pulpero que no lo haya codiciado. Si hasta me le han ofertado la plata que no valía. Todo el mundo lo quería. A mi rebenque plateado. Cuando a una carrera fui, cuando a una carrera fui y a mi talero llevaba, porque no se me olvidaba ni se apartaba de mí. Y si alguna vez corrí algún caballo por fía, nunca me he visto apurado y he ganado con mucha suerte. Y eso sin pegarle fuerte con mi rebenque plateado. Más de una moza me ha dicho, más de una moza, que si se lo regalaba y si ese gusto le daba, le pidiese cualquier cosa. Alguna de caprichosas, al ver que no se lo he dado, el saludo me ha negado total por esa pavada. Por estar enamorada de mi rebenque plateado.
Era Amalia de la Vega en La Venganza Será Terrible, Mi Rebenque Plateado.